Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y el tiempo ya empieza a complicarse de verdad, ya tiene esos atisbos de otoño que luego cambiará, pues llegará el veranillo de San Miguel y otra vez volveremos al calorcito, la feria de otoño y a partir de ahí ya llegará pues el frío como tiene que llegar. Pero bueno, hoy hay tormentas en buena parte de la península, en toda la zona mediterránea, incluyendo las Baleares, claro. También lloverá en el Cantábrico. Ayer amenazó, pero hoy ya lloverá en la parte norte de Castilla y León, es decir, León, Valencia, Burgos, la parte norte de Soria, pues lloverá. Y hay 5 provincias en alerta por fuertes lluvias. En Cataluña no sabemos si por efecto de la borrasca o de la borrasca humana que allí padecen, se han producido esta noche diversos cortes de luz, algunos de gravedad, en varias localidades. Como ahí no hay Estado y la Generalidad es el golpe de Estado y nadie, y por supuesto los medios de comunicación apesebrados con el dinero que nos roban a todos los españoles, viven de contar mentiras, pues a lo mejor dicen que no se ha ido la luz, que simplemente se ausentó para dejar pensar a los catalanes. Pueden pensar, hoy hay varios informes, hay que leer el de John Mueller en El Mundo, sobre el hundimiento de la economía catalana, porque mientras Torra barbota, impla, rebuzna, los empresarios siguen huyendo. Mientras Agbar, no sé muy bien por qué, ha vuelto a Barcelona, debe ser porque tiene ahí esa cosa fálica de colorines en medio de Barcelona y no la querrá alquilar, no se la dejan alquilar para pisos de Airbnb, pero vamos. Más de 5.000 empresas, que se sepa, más la enorme cantidad de autónomos, de pequeñas empresas que sencillamente se van, o el que iba a trabajar allí y quería montar una cosa, y ya, por supuesto, ha decidido montarla en otro sitio, más de 5.000. 57 indicadores económicos en Cataluña están por debajo de la media española, de la media, una época en que era puntera en España. Por debajo de la media. Bien, pero llueve y tormentas y borrascas y encima el Conde de Godó. Las temperaturas siguen bajando, ahora tenemos 19 grados más o menos como ayer, pero ya hoy nos quedaremos en 27, que está muy bien y ya es una temperatura de paseo. La máxima de nuevo en Murcia, 34 grados y la mínima, bueno, pues ya casi un pelotón del pasmo, Ávila, Burgos, León, Palencia y Soria, si se dan cuenta es donde está lloviendo, hay tormenta, que citábamos antes, 11 grados. Bien, vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo fundamental lo comentábamos a las 6. Cuando Torra le da una coz al rey, a Llarena, a la Constitución, a los españoles y a la mitad de Cataluña, más de la mitad, que no es separatista o que habla en español, para él la lengua de las bestias salvajes, que esté nazi, que no sería ni concejal en un pueblo de Baviera por nazi, este es el presidente de la Generalidad. Bueno, pues al catanazi Torra, el que dice que la lengua que Ana Pastor habla con su familia es de bestias salvajes, sigue invitándolo a Ana Pastor para que le escupa en la nariz. Y el presidente del gobierno, Falconetti, este insiste en dialogar con él. Pero vamos a ver, ¿qué parte de la patada en el bajo vientre que no has entendido? No tienen decoro, no tienen dignidad. Y en el caso de Ana Pastor, es además un caso de deslealtad y de traición a su partido descarada. Como ya los vamos conociendo, a estos sorayos, y entre los sorayos incluyo a Mariano, a Ana Pastor y a esta patulé infecta, a los arriolos, ayer fue un gran día. Casado ha echado a Arriola del PP. A lo mejor la derecha deja de estar acomplejada por esa masonería invisible, pero real, que funciona en la política española. Bueno, invisible en la derecha, en la izquierda no es nada invisible. O sea, es... Arriola está ya fuera, con Villalobos fuera de la toma de decisiones del Partido Popular. Pero el espíritu de Arriola, que es rendirse siempre a la izquierda y al separatismo, sigue ahí. Y eso es lo que tiene que extirpar Casado. Eso de que muerto el perro, se acabó la rabia, está bien siempre que esté vacunado el personal contra la rabia. Porque si el perro ya ha mordido, entonces urge su rápido internamiento clínico en una sanidad como la de Madrid, concertada, que son los que mejor sirven, para tratar al animalito humano mordido por el animalito canino. O sea, lo que ha hecho Ana Pastor es una puñalada trapera a Pablo Casado. Una vil puñalada trapera a Pablo Casado, a Dolors Montserrat, y además esto se explica porque Dolors Montserrat es la que ha colocado a su grupo ahora, los antiguos Cospedalos, pues es la que ha colocado a su grupo, en vez de los Orayos y Arriolos, en el Parlamento. Dentro de los diputados que hay, pues la rifa de cargos y comisiones y tal, bueno, pues ha tomado el poder Dolors Montserrat por orden de Pablo Casado y ha desalojado de sus lomas, colinas, vaguadas y agujeros a los Orayos. Y la Soraya por excelencia, que no es Soraya, sino Ana Pastor, ha reaccionado invitando a Torra como si fuera, no sé, Irena Montera, lo invita para que vaya con el lacito amarillo, como a la Moncloa, a escupir a las Cortes. Por lo visto, la señora Pastor se ha creído que las Cortes son su casa, su corral. Bueno, si tiene un corral, a ese corral puede invitar a Torra. Y si puede domarlo, que lo dome, aunque un animal tan feo no creo que valga la pena el esfuerzo. Pero la señora Pastor no tiene ninguna capacidad, ni legal, ni política, ni moral, para invitar al catanazi a las Cortes. Es más, la señora Pastor está incurriendo en un caso escandaloso de prevaricación y, por supuesto, si acude el catanazi, de malversación de fondos públicos. No pagamos impuestos para que la señora Pastor se dé el gusto de hacerse la progre en La Sexta o en la TV Tuerca, ahora aliada con El Español, para que se dé el gusto de aparecer como la progre y la dialogante. Váyase usted a freír espárragos a Carballino, si le dejan. Váyase usted a freír espárragos, señora Pastor. Si usted quiere ser la presidenta del Congreso de Falconetti, sáquese el carné, que la veamos. Si usted está vengándose de Casado por la derrota de Soraya y de Mariano, si usted no quiere contar porque es su íntimo Mariano, dejó la política el martes en vez del jueves, dimitió el martes en vez del jueves, ahorrándonos el gobierno Falconetti, si no está dispuesta a contar la verdad alguna vez en su vida, aunque sea para variar, lárguese, váyase. Usted no tiene ningún derecho a invitar en nombre del pueblo español al catanazi Torra a las Cortes. Las Cortes son nuestras, no son suyas. Las Cortes no son suyas. Tenemos un gobierno legal, pero ilegítimo. Y usted es legal, pero después de esa decisión reiterada, es desleal y además ilegítima. Usted está incurriendo en un uso ilegítimo de un cargo que de ninguna manera le faculta para invitar a la tribuna a alguien que no sea diputado o algo que no sea sometido a votación. De ninguna manera. Es usted, señora Pastor, la deshonra de la derecha. Es verdad que no está sola. Es verdad que es Mariano, es Soraya, es Arenas Movedizas y es Arriola, que en paz descanse. Pero ustedes representan lo peor de la derecha. Han buscado siempre un voto cautivo del que no tenía otra cosa que votar. Nos han metido miedo con Podemos después de ustedes darle todo el poder en la televisión a Podemos. Los han echado a patadas y ahora quieren hacerse los simpáticos con la izquierda para tirar un añito más, para conseguir otro trienio para la pensión. Porque ustedes además nunca dejan de calcular la caja. Es de vergüenza. Es de vergüenza. O sea, la puñalada a Casado, la puñalada a los votantes del PP, la puñalada a todos los que en Cataluña están sufriendo las coces del Catanás Citorra, y ante eso usted reacciona dándole un masajito al animal, al ruc, o sea, al burro, que es el símbolo del separatismo catalán, muy acertado. Es de vergüenza. Lo de Falconetti es la traición de todos los días. Está arrastrado, pero es que a Falconetti lo han puesto allí ellos, los catanazis. Pero a usted lo puso Rajoy. Mejor dicho, a usted la puso el voto del PP. Usted no tiene ningún derecho a arrastrarse y a arrastrar a su partido por el fango de la complacencia con el catanazi. Para eso está la TV Tuerca, antes TV, o TV o no TV, se ve menos. Y está la Sexta, y está la Cuatro, y está Telecinco, y está Antena 3. Es decir, están todas las televisiones. Para hacer el trabajo sucio del separatismo y del socialismo, ya está el sistema televisivo que ustedes crearon. Pero en las Cortes no manda usted, mandamos nosotros. Las Cortes son nuestras, son de la nación española, no son suyas. Si quiere invitar a Torra, invítele a tomar un carajillo, en catalán se dice cremat. Invítele a tomar un cremat, pero en alguna playa que dé el aire, en Oleiros o una cosa por ahí. Es más, si se lo lleva a Salto del Negro, donde hay una bonita cárcel, de paso le puede mostrar las instalaciones donde deberá reposar si en España hay justicia algún día. ¡Qué vergüenza! O sea, que la izquierda sea traidora a España lo ha sido siempre. Pero que la derecha la traicione de una manera tan miserable, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Pero Falconetti a lo suyo, raudo en el Falcon. ¡Viva el golpe de Estado! Mientras lo de ello. O mi amigo el catanazi, que es el que lo ha puesto ahí.
Pedro Sánchez insiste en su ofrecimiento de diálogo y negociación a Torra. El presidente del gobierno se ha dirigido al catalán desde Estocolmo, donde ha alertado del riesgo que corre la convivencia entre los ciudadanos catalanes. Sánchez dice que ha llegado el momento de poner fin a la gesticulación, lo mismo que Iglesias, su principal socio. El líder podemita cree que no hay que echar leña al fuego y se refiere a Rivera como el jefe de los encapuchados de la Brigada de los Lazos Amarillos.
Tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque, en el caso del gobierno de España, iniciemos esa vía de diálogo que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas, porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia.
Yo sería partidario de no echar leña al fuego. Creo que es enormemente irresponsable algunas declaraciones del señor Torra, del mismo modo que es irresponsable, digamos, la pelea por el espacio de la extrema derecha que están teniendo Ciudadanos y el Partido Popular. Ver a Albert Rivera, que hace tiempo quería ser presidente del gobierno, digamos, como jefe de los encapuchados que retiran Lazos Amarillos, o ver que ha habido situaciones de violencia contra periodistas en manifestaciones convocadas por Ciudadanos, creo que no contribuye a, digamos, a una solución dialogada.
Pero será falsario. Ha vuelto peor que se fue. Se ve que no le dejan dormir los bebés. Vamos a ver, el fuego eres tú, Pablenín. Tú, que eres el que gritaste en Cataluña, en ese catalán tuyo que es como tu inglés. Visca Cataluña, llura y sobirana, dijiste. ¡Sobirana! ¿O no lo dijiste tú? Tú quieres ser presidente del gobierno español para hundir a España. Tú eres el chico de Venezuela. Tú eres el monigote del gorila rojo y el muñeco de Maduro. A ti te ha pagado Irán. La tuerca te la ha pagado Irán, donde ahorcan a los homosexuales. Eso sí, sin encapucharse. Rivera e Inés Arrimadas fueron a cara descubierta a quitar Lazos Amarillos. Y a cara descubierta, un matón del ayuntamiento de tu jefa ahora de Podemos, ahora que se ha ido con el que morreabas, el Domènech, ahí la porrearon a puñetazos delante de sus hijos, a cara descubierta, y trabaja en el ayuntamiento de Colau. ¿Lo ha echado Colau? No, hombre. El jefe de los encapuchados podemitas eres tú. Eres tú, Pablenín, tú. Y si algún día tus niños tienen un poco de cabeza, se avergonzarán. Eres un embustero. O sea, nunca ha ido con ninguna banda de encapuchados. Y los que van encapuchados es para que no les peguen o les maten o les hagan polvo la vida, como al señor de Blanes. ¿Cómo puede ser tan miserable? Muchas noches sin dormir, ¿no? Pues ya verás ahora que Teresita Rodríguez también le han hecho un bombo. Vamos, se ha dejado hacer un bombo ella. Te va a dar unas elecciones andaluzas que te vas a enterar. Está eufórica. Plétora de hormonas, te va a dar más que una estera. Así que el jefe de la banda de encapuchados, ¿y tú qué eres? Tú eres el chico de Venezuela, tú eres el chico de Maduro. ¿Ya se te ha olvidado cuando tú y Errejón competíais en elogiar a Chávez? Chávez vive, ya había muerto. ¿Ya se te ha olvidado? Pues a mí no se me ha olvidado. Y está en YouTube tu vídeo con Willy Toledo, el prófugo de la justicia. Tú has conseguido, y tu padre, que aparece hoy en el Izbestia, antes El País, una condena a Germán Terch, porque cuenten que tu abuelo, lo que dice la causa general, que ni siquiera lo dijo Germán Terch. No sé qué mano tenéis en Zamora, bueno, que tu padre es un cacique allí. Pero no te da vergüenza. A cualquiera le puede pasar que su abuelo o su padre haya hecho una cosa u otra. Ningún hijo es responsable de lo que hace su padre, y mucho menos su abuelo. Al parecer tú sí. Pues en la causa general, que no publicó Germán Terch, como dice una sentencia torticera, que supongo que en alguna instancia superior será recurrida, y si en España hay justicia, el juez acabará fuera de la justicia porque es una vergüenza. Aparte de insultar a Terch, dice que se ha inventado. ¿Pero cómo que se ha inventado? Vamos a ver. A tu abuelo lo condenaron a 30 años de cárcel. Hubo dos señores con nombres y apellidos, sacados de su casa, que da Germán. Repito, recogiendo la información que publicó la Gaceta.es, no sé si dirigida entonces aún por Carlos Dávila o por Javier Horcajo, con pelos y señales, los datos de la causa general, los datos del juicio por el que condenaron a tu abuelo a 30 años de cárcel. Dice el juez que eso es mentira, entonces ¿por qué lo condenaron? Entonces el testimonio de la señora de un noble extremeño asesinado con una banda que iba con él, la banda no iban de encapuchados, los chequistas iban a cara descubierta, el ojo de perdiz y estas, los matones. ¿Estos qué? Esto se los ha inventado la Gaceta, aunque se lo atribuye ahora el juez de tu cacicazgo de Zamora, se los atribuye a Germán Terch. Para encapuchados, los que en Venezuela asesinan a los jóvenes en las aceras por oponerse a la dictadura de Maduro. Esos iban encapuchados. Tus chicos de Venezuela. Farsante. Bueno, por supuesto, lo de Ana Pastor, no crean ustedes que yo exagero. Es que el PP se ha enterado por la prensa de la traición de la presidenta del Congreso.
Torra acepta ir al Congreso de los Diputados para explicar su proyecto independentista. Se está pensando la invitación de Ana Pastor. Fuentes cercanas a la presidenta de la Cámara Baja aseguran que la iniciativa ha sido personal. De momento en el PP nadie la comenta, salvo Andrea Levy, que ayer en Es Radio reconocía que no tenía ni idea.
Yo en mi caso no conocía esa información, no sé si han tenido conversaciones con el presidente del partido. En cualquier caso, yo creo que al Partido Popular poco nos va a engañar ya el señor Torra ni los independentistas como él, porque está claro que siempre utilizan pues cualquier resquicio para intentar contravenir nuestro Estado de Derecho.
Hombre, no, pero si el que os engaña es Mariano. O sea, Ana Pastor es la doña Rogelia de Mariano. O sea, tú ves así, Ana Pastor nunca ha tomado una iniciativa propia, es Mariano. Mariano es la venganza. No tuvo el valor ni de dimitir cuando tenía que hacerlo, ni de explicar por qué no dimitió el jueves, ni de explicar por qué dimitió el martes si no dimitió el jueves, de quedarse pero irse, pero largarse, pero eso sí, conseguir rápidamente el traslado de Santa Pola a Madrid, porque aquí tenemos mejor casa y estaremos mejor. Eso sí, en eso ha estado rápido, eso es lo único que ha estado rápido Mariano, en conseguir rápido el traslado de la registraduría de Santa Pola aquí. Bueno, y por último, en Andalucía, con Teresita ya con tripita, pues todo huele a adelanto electoral.
Sí, el 18 o el 25 de noviembre son las fechas en las que se podrían celebrar las elecciones en Andalucía. La ruptura PSOE-Ciudadanos hace más evidente este adelanto que los grupos en la oposición califican de ficticio y pactado entre ambas fuerzas. Rivera exige a Díaz que firme las medidas de regeneración democrática y acusa a la presidenta andaluza de estar más pendiente de la agenda judicial. Esta, por su parte, le acusa de tirar más de 3 años por la borda.
Y es bien sencillo, repito, si Susana Díaz y el PSOE le dicen a Juan Marín, a nuestro equipo, que van a llevar a cabo la reforma electoral, la supresión de aforamientos, la supresión de redes clientelares, no hay debate, está todo solucionado y se acabará la legislatura hasta el último día. Pero si lo que quieren es colmar la paciencia de los andaluces, mirando hacia otro lado, siguiendo protegiendo los aforamientos, o que los votos no dan igual o que no haya listas abiertas, pues evidentemente nosotros tenemos palabra, ¿no?
Yo creo que habrán calculado que les merecerá la pena tirar por la borda 3 años y medio, quedan 5 meses de legislatura, pues tirar por la borda 3 años y medio por adelantarse 10 minutos antes o 10 minutos después a Casado.
Pero vamos a ver, será tirar por la borda 5 meses. Si 3 años y medio los habéis disfrutado, es más, los has disfrutado ahorrándote la horda podemita, lo que tirarán por la borda será lo que falta. Lo que ya habéis disfrutado no lo pueden tirar por la borda. Otra zurupeta. 10 años le costó aprobar derecho, mejor dicho, que le aprobaran la carrera de derecho. No estaba, cuando iban a llevar las asignaturas, estaba con Griñán. ¿Esta es la niña de Griñán? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Pues un puro cálculo electoralista pensando en la sentencia de los ERE. Es que la sentencia de los ERE lo mismo te sale en diciembre que en octubre. Y la prueba que conocemos todos, pero claro, siempre en una sentencia hay mucho bombo y tal, acuden hasta los de la Sexta. Entonces, cuando empiecen a salir todos los millones de euros que se han gastado en prostíbulos los jerarcas de la Junta de Andalucía, o en cocaína, o en sobornos, o en chalés, o en predios, o en tinajas, bueno, pues entonces queda mal el PSOE y queda mal Ciudadanos, que ha apoyado al PSOE. Así que antes de la sentencia vamos a votar como si no hubiéramos estado en la Junta. Ciudadanos no ha estado. Ha estado este señor Marín, que es como un cuentachistes. Es un agradable. Es como Arenas, pero sin malicia. Simpático. Es un hombre simpático. Aquí hemos hablado con él. Es simpático. Yo no puedo decir que sea antipático. O sea, Pablo Iglesias sí es borde y antipático, pero este no. Este es simpático. Incoloro, inodoro e insípido. Es como lo de Platero. Platero, que es el burro bueno, a diferencia de Torra. Tan blando por fuera que diríase de algodón, que no tiene huesos. Bueno, pues ese es Ciudadanos en Andalucía. Pero está tan mal Andalucía que Ciudadanos no deja de subir. Porque es que, claro, el PSOE no deja de hundir Andalucía. Y como ahí está Moreno Nocilla, el Sorayo que colocaron Mariano, Soraya y esta pandilla, y Ana Mato. Ay, Ana Mato. Pues a adelantar. De tirar por la borda 3 años y medio. Bueno, solo son 5 meses. Y además no lo tiran por la borda. Lo ahorran de acuerdo contigo. Porque os ahorráis la sentencia. Pero si tú eras la chica de Chávez y la niña de Griñán. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
De Renfe.
Renfe premia la fidelidad de sus clientes. Con la tarjeta de fidelización gratuita Más Renfe, diseñada para viajeros frecuentes, se pueden conseguir puntos canjeables en futuras compras, descuentos en los parking de las estaciones o acceder de manera gratuita a las salas club. Y muchas ventajas más. Toda la información sobre cómo solicitar la tarjeta Más Renfe y el programa de fidelización en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está Carmen Agrado? Rubén Fernández, buenos días.
Pues complicado en estos momentos. Problemas en la Gran Vía por las obras, también en la calle Atocha, plaza de Canalejas, calle Sevilla. Además están cerradas al tráfico la calle Fuencarrale, en la esquina con San Mateo. También la calle Carretas y la calle Alcalá desde Sevilla. También clausurado el túnel de María de Molina. Tráfico denso son los accesos a la capital.
Rubén, ya es que no es que cierre las calles, es que cierra los túneles. O sea, esta mujer está desatada, ¿eh? Y debe ser después de la boda de Pitita. Ha visto aquella tinaja enorme, segunda tumbada. Tinaja, tumbada, pero no convertida en retrete como la de la tinaja de los Pablenines, no, totalmente vacía, y ha decidido llenarla de caos o de... Ha venido desatada, está quema Madrid una noche.
Vamos a saber cómo se circula por el resto de España. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos ya muchas complicaciones en las principales arterias para entrar a la capital, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, por la 5 en Alcorcón, también por la 42 en Parla, por la 4 en Valdemoro y en Pinto, y por la 2 en Torrejón de Ardoz. Mucha atención en la 42, en Illescas, en Toledo, porque hay un vehículo averiado que complica la circulación dirección Madrid en Barcelona. Problemas ya en las rondas B10 y B20 hacia el Nudo Llobregat, en Castellón, en Oropesa. Un vehículo averiado complica la circulación en la P7 dirección Valencia, y mucha precaución también en la 4 en Sevilla, en Carmona dirección San Fernando, porque hay humo en la carretera por cercanía a un incendio. También en Sevilla, problemas en la A49 de entrada a la capital hispalense. Y terminamos en Lugo, en la 8 en Mondoñedo, porque hay aviso un día más por fuertes bancos de niebla.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández, y vamos con esa noticia que, en fin, casi tres décadas han transcurrido, casi tres décadas, 29 años, con Arriola como el gran consejero. Pfizer, diría el cursi de turno, que ha estropeado la derecha española de una manera terrorífica. La derecha española ha tenido siempre muy buena base. Gente decente, clase media, gente que antes iba a misa, ahora ve al cura y... No, el cura es el bueno, el malo se lo dijo, aclaramos. Pero en fin. Pero que tiene dos, tres cosas, fundamentalmente, en las que cree. La propiedad, la familia y España. Eso es lo que distingue a la derecha española. Es bastante sencillo. O sea, la propiedad, que es la libertad, pues si no tienes libertad no puedes tener propiedad. La familia, porque es lo tuyo, y es todo lo que tienes, podérselo dejar a los tuyos, mejorar, tener un seguro de afectos, ser generoso. Si te sale un hijo tonto, pues llévalo con paciencia y dignidad. Y si te sale, pues, golfo, pues procura reencauzarlo, a ver si lo casamos bien. Y esta niña no se puede vestir así, pero en fin, son los tiempos. Bueno, la familia. Y luego España. Pero lo que distingue a la derecha de la izquierda es que la derecha defiende España y la izquierda no. La izquierda no. Pero desde hace tiempo, esto viene de hace un siglo ya. Bueno, pues había un personaje siniestro, había, porque ya no está en ese sitio, llamado Pedro Arriola. Pedro Arriola, la primera vez que yo lo conocí a fondo, fue siendo personaje de confianza de José María Aznar, cuando le llevó a perder las elecciones del 93. El 93 empezaban los casos de corrupción y Aznar hizo un debate con Felipe González. Era una época en que había debates de los líderes. O sea, no habíamos caído en el marasmo rajoyano. No eran de cuatro ni de cinco, sino que los dos candidatos se enfrentaban. Pero hora y media, dos horas de debate, en fin, como debe ser. Bien, y en el primer debate, lo que nadie esperaba, Aznar, que valía mucho más que González, le dio una panadera que lo dejó tieso. Entonces todavía no era canoso, ni tenía que una sombra de bigote ni tal, era un bigotillo, era una cosita así, comía hamburguesas en lugar de levantar pesas, pero le dio una paliza a Felipe González que lo dejó seco. Y quedaba el segundo debate. O si remataba, podía ganar las elecciones, aunque fuera por poquito, pero podía ganar. Hubiera sido impensable mucho antes. Consejo de Arriola. Tranquilo, presidente, esto está ganado. Eres malagueño. Esto está ganado, está ganado. Quieto, tú, quieto. No tiene que hacer nada, nada. Está ganado, quieto. Se quedó quieto, le dio un palizón Felipe González, 1 millón de votos. Al día siguiente de la derrota, nos invitan a Aznar, con Arriola a la calle Narcisos, donde tenía un chalet que era como una especie de zulo o piso franco Arriola, digamos un zulo demoscópico. Y entonces nos explica a Luis y a mí que lo mejor que le podía haber pasado al PP era perder las elecciones. ¿Por qué? Porque así las siguientes las ganaría con mejor resultado. Yo lo miraba y me parecía ver, había estado recientemente en Marbella y había visto un morito agraciado, porque Arriola, a diferencia de Celia Villalobos, tiene unos rasgos finos y tal. Su hija ha salido a él, por suerte para ella, claro. que iba vendiendo con una alfombra al hombro y unas figuras de madera, de esa guineana oscura, que no sabe si es la madera, la han tenido que, pero que eso pesa, eso es mortal, es un arma del crimen. ¡Barato, barato! ¡Barato, barato! Digo, mira, este es el Moro Arriola que viene a vendernos el barato, barato, de que lo mejor que te puede pasar en unas elecciones es perderlas. Durante 3 horas nos lo explicó, pero con diagramas, con pelos, señales, tal. Y Aznar, en su estilo inimitable, que estaba allí. Y salimos, Luis y yo, atónitos. ¿Qué te ha parecido? Digo, un cara dura, un vende alfombras, o sea, barato, barato. O sea, es que he visto a un Moro igual que a Arriola vendiendo alfombras este verano. En la playa, vender alfombras en la playa, bueno, pues le vendía al PP y le compraba el PP que lo mejor ante la izquierda era no combatirla, dejar que te ganara, porque ya perdería. Ese es Arriola. Hoy hay un artículo de Vidal Quadras que demuestra cuál era su estrategia en Cataluña. No atacar a Puyol, solo al PSC. Por supuesto, atacaron a Puyol y pasaron de 7 a 17 escaños. Pero Arriola siguió. Vidal Quadras cayó. Hoy tiene 4 escaños, no 17, el Partido Popular en Cataluña. Pero Arriola, sobre todo, era la inmoralidad. Es decir, cuando atacan la historia de España, nada. Cuando atacan la lengua española, nada. Cuando impiden la educación en español, nada. Ante todo, nada. Eso sí, él cobraba, él llegó a estar cobrando de Moncloa, mejor dicho, del presidente siempre. Porque explica muy bien Alejo que su relación siempre fue personal con el presidente. Solo reportaba al presidente, que era el que al final le daba un pastón. Y además de Telefónica, donde lo había puesto Aznar, y negoció consigo mismo la salida del Golfo de Villalonga. De manera que Arriola habló con Arriola sobre cómo, cuánto dinero se llevaba a Villalonga para perderlo de vista a Aznar. Este es Arriola. ¿Qué ha sido con Rajoy? Bueno, con Rajoy ha vivido en el cielo, porque es que Rajoy era el arriolismo vivo. No hay que hacer nada. Pero ¿cuándo? Nunca, nunca, no hacer nada, nunca. Ahí está el PP. Bueno, pues increíblemente, Casado se lo ha cargado.
Pablo Casado ultima la salida de Pedro Arriola después de 29 años como asesor del PP. El nuevo presidente no confía en el que fuera gurú de Rajoy para esta nueva reestructuración del partido, en la que tampoco ha tenido hueco Soraya Sáenz de Santa María. De hecho, la exvicepresidenta podría estar barajando dejar la política, según OK Diario. Su alternativa pasa por ocupar una plaza en el Banco Santander. Todavía está en el aire si acudirá hoy a la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Bueno, vamos a los pablenines. Al patriarca de Villatinaja, que ha vuelto con el garrote, acusando a Rivera de ser el jefe de la banda de encapuchados. Él, que ha tenido a Monedero con un despacho al lado de Letarra con el gorila rojo. Él, que ha tenido a Rejón cuando era pitito. Ahora Pitita se nos ha casado, es víctima del teropatriarcado tinajil, pero se nos ha casado. Pero Errejón decía que las colas de desabastecimiento en Venezuela era porque gracias a la revolución los pobres tenían mucho dinero. Y además que les gustaba mucho hablar en la calle con el calor que hace en Caracas. Y por eso bajaban a la cola para hablar, de partir. Este es el listo, Errejón. Bueno, pero el patriarca, el jefe, Pablenín, el que con Willy Toledo, y vean en YouTube, decía Chávez vive y estaba ya criando malvas. Bueno, pues ha vuelto. Ha vuelto como en los peores tiempos. Se ve que le han dado malas noches los bebés.
Pablo Iglesias trata de recuperar la visibilidad de Podemos después de que su ausencia por la baja maternal haya afectado a la formación. Ada Colau habría aprovechado precisamente ese retiro temporal para presionar y acosar a Xavi Domènech, a quien consideraba un peón del secretario general de la formación morada. Mientras Íñigo Errejón ultima su salida de la ejecutiva, según Podemos, es porque se quiere centrar en su campaña a Madrid. Ayer también reaparecía en un vídeo grabado Irene Montero.
Hola a todos y todas, quiero daros de nuevo todo el cariño que me habéis enviado estos 2 meses, que sepáis que ese cariño ha llegado, y deciros que ahora este tiempo voy a estar de baja por maternidad cuidando a Leo y a Manuel, pero quiero seguir atenta a las cosas que pasan en nuestro país, a la actualidad, a las cosas que nos preocupan, así que seguiremos conectadas a través de las redes sociales. Un abrazo.
¿Y conectados? ¿Y conectades? Hola, Yolo. Una película muy graciosa. Esta es como Cristina Pedroche, pero sin gracia. O sea, que hace un personaje en una película española que por un error vi el otro día y me alegré. Porque contra todo pronóstico, Cristina Pedroche, que representa todo lo que yo detesto, millonarios comunistas, o sea, es una cosa que es que me... Pero cuando hay talento, hay talento. Y la tía es una influencer, una cara dura, o sea, es ella misma, pero muy graciosa, que se llama Ali y que tiene como 100.000 seguidores en Instagram, lo que querrá mamá Irena. Y entonces dice, Aliola, Aliola. Y luego es una fiera de los negocios, o sea, talmente ella. Y la verdad es que la tía tiene muchísima gracia. Pero cuando vaya, hola, holo, la Pedroche, a ver si no era la que todos sabemos, sino que era Pedroche la que le tiraba los tejos a Pablo Iglesias. Y no, es Irene Montero, que ya dice hola, como cualquier influencer, instagramer. ¿Cómo está el bolchevismo de ridículo, señor? En fin. Andalucía está empeñado en algo que yo no entiendo. Es decir, o dudan de su fecundidad y quieren adoptar todos los de Podemos y del PSOE a inmigrantes, lo cual a partir de cierta edad es un deporte de riesgo. Pues no sabes cómo los han tratado en la infancia y cómo te van a salir de adolescentes. No lo sabes. Pero esta iniciativa de la Junta de Andalucía, sinceramente, no la acabo de entender.
Andalucía pretende que otras comunidades autónomas acojan a 1.000 menores inmigrantes. El Ejecutivo se ha comprometido a llevar en 45 días al Consejo de Ministros otro Real Decreto con una dotación de 40 millones de euros para aquellas comunidades que decidan acoger. Lo anunciaba la ministra, Carmen Montón.
Tenemos una obligación que nos lo mandata así pues todos los organismos internacionales y yo creo que también nuestra propia decencia como sociedad.
Vamos a ver, aquí lo decente es que los españoles podamos tener una tarjeta sanitaria para toda España. Lo indecente es que llegue un ilegal traído por la mafia, después de pagar un pastón a la mafia y por las ONGs para los que consigue dinero la señora de Falconetti, y que ese sí tenga derecho a la sanidad universal en toda España, cosa que un español no tiene. Esta tía, la Montón, se ha cargado la sanidad en Valencia. En poco tiempo, pero es que es infalible, o sea, cosa que coge, la destroza. Y ahora va a... ¿Pero por qué? O sea, todo ilegal tiene que ser deportado. Mayor, menor y medio pensionista, deportado. Todas las mafias encarceladas y las ONGs ligadas a las mafias encarceladas también. Una tía cara dura... de estar de las ONGs, de las que tiene la suerte de ser financiada por Begoña. En Grecia ha sido detenida con toda la banda. Había sido hasta recibida por Obama. Le habían dado no sé cuántos premios, la Progres, de Progre y Ed, porque ayudaba y de pronto se ha visto que era parte de la mafia que llevaba a las costas de Grecia a los sin papeles. Por supuesto, después de pagar muchos papeles en su lugar de origen. Porque los que llegan a España no son los pobres. Son los ricos del poblado, que dejan en rehén a las familias. O sea, los que llegan a Europa no son los pobres, son los ricos de África, los que pueden pagar a la mafia. Bueno, pues acabaremos viendo en España, si alguna vez hay justicia, lo mismo, deteniendo a las ONGs que son parte de la mafia. Pero si lo vimos con el Aquarius... Pero si estaban esperando a que saliera la patera de Libia para ir a recogerlos. ¿Y quién llevaba a bordo? Una reportera de Lizbestia. O sea, del País. Qué casualidad, ¿verdad? Y el Aquarius, oye, por fin hay humanidad en España. Después de devoluciones en caliente a Marruecos porque han venido demasiados. Falconetti, este es Falconetti. En fin, por último, vamos con una cosa... que algunos, que no tienen ni idea de política, han calificado de cortina de humo, de cosa menor, el desenterrar a Franco. Desenterrar a Franco es lo más grave que ha intentado ningún gobierno en España desde que se murió. Desde la transición democrática, lo más grave que se ha hecho fue votar en las Cortes que sacaran a Franco de la fosa. Y sigue siendo lo más grave.
El PP ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del gobierno para, hecho Marafranco. La votación será el 13 de septiembre en el Congreso, mientras un sondeo publicado por El Español asegura que un 40% cree que hecho Marafranco reabre heridas del pasado.
Bueno, vamos a entrevistar a Alberto Bárcena después en la tertulia, que ha sacado un libro absolutamente extraordinario. Es un trabajo de 5 años en los archivos del Valle de los Caídos, que curiosamente no estaba en el Valle de los Caídos, estaba en el Palacio Real, una colección de docenas de cajas. Es un trabajo, no diré de chinos, ¿verdad?, porque podría entenderse como no. Es verdad que los chinos trabajan muchísimo, no tienen más remedio, viven bajo el comunismo. Pero, en fin, este es un trabajo absolutamente extraordinario, concienzudo, pero de detalle, de dato. Todo lo que se está diciendo, y cuando digo todo, es todo lo que se ha dicho en las Cortes, lo que se dice en las televisiones, lo que dicen las zurupetas columnistas, lo que dicen los columnistas lerdos, los comunistas de ahora, los antifranquistas con retroceso y marcha atrás, es decir, los retroantifranquistas, porque cuando Franco yo estaba allí y los antifranquistas éramos 4 mal contados y 2 eran policías. O sea, a mí que no me cuenten del antifranquismo que estaba allí. Yo sí estaba allí. Esta basura no estaba allí. Todo lo que han dicho del Valle es mentira. Todo. Y hombre, algo será verdad. No. Lo único cierto es los muertos y la cruz. Eso sí es cierto. Todo lo demás, trabajo esclavo, llevados los presos políticos, 20.000 forzados, mentira absolutamente todo. Y hombre, algo verdad. Que es todo. Dicen, ¿qué miente la izquierda? En todo. ¿Alguna verdad dirá? No. No. Esto es lo que nunca entendió Arriola ni los arriolos del PP. Dice, ¿cuándo miente la izquierda? Siempre. ¿Cuándo dice la verdad? Nunca. Hombre, ¿alguna vez dirá la verdad? Todos decimos las mentiras y verdades. No. No. La izquierda es propaganda. Es mentira. Bueno, pues hablaremos con Bárcena. Recomiendo encarecidamente este libro. Primero, porque es muy breve. Luego, porque es la síntesis de un trabajo tremendo, como pocas veces he visto yo. Y luego, hombre, porque es que explica la verdad del cuento. Quieren sacar a Franco de la fosa para poner fuera de la ley a la media España nacional. A la derecha. Es el proyecto de Zapatero. Y aún hay algún imbécil que no lo ve. Y hay algún listillo que quiere poner a Arlington. Arlington en Paracuellos, que ahí hay una vaguada enorme, anda que no hay miles de pobres asesinados por Carrillo y compañía. En fin, Rubén, como no nos escuchan, GAES, ¿no?
GAES, porque GAES. Hay que revisarse la audición por lo menos una vez al año, y más si es gratuito.
Encima, esto hasta Arriola, ahora Arriola...
Con el tiempo que tiene, y su mujer, que también ahora...
Su mujer que no oía nada con el Candy Crush, todo el día nada.
Y ahora con la jubilación, etcétera, pues lo mejor es allí, por ejemplo, en Málaga, que también hay GAES, pues muy sencillo, hay que llamar al 983-5707, repetimos, 983-5707, y pides tu revisión gratuita y te lo dan.
Claro, y oirá en la playa de Marbella, por ejemplo, barato, barato, y mira como yo. Bueno, vámonos con la Caixa, la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.